Amamos tu palabra, dile yo, amo tu palabra, que haga un cambio radical hacia pasión por Jesucristo, en el nombre de Jesús, gracias a mi Dios, y en el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos hablando sobre cómo le ayudamos a Dios para no pecar, y claro que nosotros podemos ayudarle, ¿por qué? Porque tenemos albedrío, nosotros podemos decidir. De hecho, entregarnos a Jesucristo fue una decisión de nosotros. Dios no obliga, Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero con nosotros. Siempre nos llama y aunque Él esté deshecho de amor por ti, va a esperar que tú vengas cada mañana, los domingos aquí, esperando que vengas y le cantes, le adores, que escuches la palabra, va a estar llamándote. Te pregunto, ¿cómo ha estado tu albedrío hoy? ¿Cómo ha estado tu albedrío esta semana? ¿Qué es albedrío, pastor? O sea, ¿cómo ha estado tus decisiones esta semana? ¿Cómo has priorizado tus decisiones? Hemos hablado que cada día nosotros, desde que nos abrimos los ojos, tomamos más de 2,000 decisiones. ¿Cómo esas decisiones han estado en prioridad? ¿Han estado dirigidas por Dios? ¿Cómo hemos estado? ¿Hemos usado la armadura? Las piezas que Dios nos dio para protegernos contra el enemigo en el cual vamos en el desierto de la vida enfrentándonos. ¿Hemos usado la armadura o no nos la hemos puesto? ¿Hemos usado la verdad como cinto, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco contra el pecado? ¿O no, cómo estuvimos esta semana? ¿Y qué tal la primera arma mortal que aprendimos el domingo antepasado, que se llama la espada del Espíritu? ¿Qué tal? ¿Hemos usado nosotros la espada o no la hemos usado? La espada, la palabra, doble filo, como la explicamos. ¿Qué tal con esa arma mortal? Esa arma que tú la usas no solamente para defenderte, sino que para prevenir, atacar al enemigo. El primer arma con la cual tú atacas al enemigo. Hay varias armas que son a la defensiva y hay otras armas que son a la ofensiva. Ofensivas, por ejemplo, son la palabra, tú puedes usarla como ofensiva, ir al enemigo, prevenir, abrir camino con la espada. Pero está también la oración, que es la que hoy estamos hablando, que es como el arma principal del cristiano, la palabra y la oración, la manera de comunicación. Hay otras armas que son de ofensiva, por ejemplo, la alabanza. Cuando tú alabas al Señor, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel entró a tomar posesión de la tierra prometida? ¿Cómo fue que se destruyó la muralla de Jericó? Alabanza. Séptima vuelta, después de 7 vueltas, el día 7, dijo Josué, todo el mundo grite. Pero no creen que cualquier cosa, no cualquier cosa. Gritaron grito de júbilo, de alabanza a Dios. Y miren, cayó todo el muro y salieron huyendo, todo el enemigo huyó. Armas ofensivas que Dios nos da, que nosotros normalmente no usamos continuamente, o la usamos a veces. Tenemos que usarla siempre. Ese es el mensaje principal de hoy. ¿Cómo usar las armas que Dios nos dio en la vida real? No, yo te voy a contar de qué metal es, que aquí no. Yo lo que te voy a decir es cómo usarla en la vida real. Cuando estás con tus compañeros, cuando vas en el avión, cuando estás interaccionando con tus compañeros que te quieren inducir a algo por ahí, cuando estás en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te quiero decir. Entonces predico hoy sobre la segunda arma mortal que Dios nos da como sus hijos. Usada en el pasado, Abraham la usó, Jefté la usó, ese juez. La usó Elías a pesar de sus pasiones. La usó Sansón cuando estaba arrepentido por todo lo que había hecho, cuando hizo que cayera sobre él todo el templo, botó todo. La usó Salomón también. La usó Manasés. La usaron tantos personajes en el pasado. ¿La usamos hoy? Recuerdo una vez que estaba en la iglesia última que papá está pastoreando, y esto no lo conté en el primer servicio, pero papá estaba en una vigilia y yo salí tarde de trabajar porque iba a venir para Estados Unidos en ese tiempo. Éramos misioneros antes de ser pastores con mi esposa y mi familia. Veníamos y yo estaba a punto de venir aquí a Florida, me acuerdo. Mamá me dice: hijo, ve a traer a papá, me dice, que la vigilia va a ser hasta las 2 de la mañana. Me acuerdo que me voy en mi pickup Toyota. Yo, para quedar enfrente de papá, me doy la vuelta por acá, en medio de la residencial, y quedo enfrente para llevarlo, ¿no? Y cuando yo doy la vuelta, me cae un botellazo. Y yo cometo el grave error. Pero Dios me protegió, siempre enfrenté. Y esa vez me bajo y de repente me caen 5 personas y me comienzan a golpear. Me tiran al piso y viene uno de ellos y se reía bien satánicamente. Agarra una gran roca y me la iba a tirar en la cabeza. Me iba a matar. Me iba completamente a hacer una gran roca. Y yo me acuerdo que yo oré: Padre, por favor, ayúdame, Señor. Y en ese momento, ¡pa, pa, pa!, 3 balazos. Miren, casi como a las 2 de la mañana. Una niña, no sé qué andaba haciendo a las 2 de la mañana, porque si fue, ¿te acuerdas? Un niño fue. Un niño como unos 7 años, vio cuando a mí me atacaron esas personas y ha corrido a la iglesia. Papá está predicando, como que yo fuera aquí, Pastor Samuel, está predicando y en la vigilia, y viene papá cuando le dice: Pastor, están atracando a su hijo. Mire, papá, se le olvidó que estaba predicando y tiró el micrófono, ¡pa!, y sale corriendo a defenderme a mí. Y detrás de papá, toda la iglesia, detrás de él. Vamos a ver, vamos a dramatizar esto. Todos me siguen para allá hasta el parqueo. Vamos. Solo me van a dejar corriendo hasta allá. No sé cuántos me seguirían hasta allá. Mire, a saber quién me seguiría hasta allá. No sé. Debería probar a ver quiénes están conmigo. Voy corriendo para allá. ¿Y saben qué? Una persona que había llegado a la iglesia, que era nueva, acababa de aceptar a Cristo, andaba armado en la iglesia. Y dentro de los que corrieron con papá a auxiliarme, él fue el que tiró los balazos. Y entonces, de momento, huyó la persona que me tiró la roca. Gracias a Dios que no la dejó ir encima de mí. No sé qué pasó, la tiró por otro lado, no sé. Y la historia, si se la sigo contando, es tan triste porque pasó algo más horrible después. Atropellaron, ¿te acuerdas? Al que tiró, lo atropellaron, le rompieron la pierna. Bueno, y ahí pasó un montón de situaciones después. Pero yo oré, hermanos. Mire, le voy a ser sincero. Yo creo que oré en el Espíritu. Orar en el Espíritu es decir lo que estás viviendo en un momentito. Ni lo pensaste, ni lo razonaste, lo dijiste. Pero ¿por qué yo oré? Por mi background, por mi trasfondo, por mi trayectoria, me hizo orar. Mi trayectoria de hijo de Dios me hizo decir algo que ni siquiera, ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero oré. Eso se llama orar en el Espíritu. Está sincronizado con tu vida, con tu congregarte, con tu ir a la palabra, con tu caminar con Jesús, orar en el Espíritu. Pero ¿por qué te estoy hablando de eso? Porque quiero guiarte, es un tema muy profundo, pero el Espíritu Santo me dijo que va a ayudarte a que lo entiendas, lo que voy a mostrarte. Efesios 6:18, está en la pantalla: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez súplica, mire, 2 veces aparece súplica. Si deshuesamos, digámoslo así, este versículo, ¿qué le encuentras tú ahí? Para comenzar, orando con toda oración. Parece como que está redundando, pero no. No, porque ahí lo que está diciendo es orando, reconociendo a Dios como tu Señor. O sea, estás caminando con Él, pues, ¿sí? Orando con toda oración. Y súplica, quiere decir que sí, tenemos que suplicarle. Señor, por favor, Padre. Señor, tú sabes, Padre, que yo eso quiero, pero aunque me duele, haz tu voluntad, por favor. Súplica. En el Espíritu, E mayúscula, Espíritu Santo. Es, ojo con esto, hermanos, porque aquí voy entrando al punto uno. Cuando dice orar, súplica en el Espíritu, ahí, hermanos, no está hablando ni de emociones que está en el alma, ni está hablando de razonar lo que estás diciendo. ¿Por qué te puse yo como ejemplo eso que me pasó? Porque yo ahí no razoné. Yo ahí no pensé qué es lo que iba a decir. Yo solo vi que la roca me venía encima. Y yo dije, yo no sé qué hubiera hecho otra persona que no tiene relación con Dios. Probablemente hubiera insultado al ladrón. Hubiera dicho una mala palabra. Porque ya me habían pegado unos golpes que mi esposa se acuerda, quedé lleno de moretones yo, moretones. Esa es una de las veces que me fue mal a mí. Otras veces le fue mal a ellos también, ¿verdad? Pero es como algo, ¿cómo decirles? Inercia, ¿sí me entiende cuando uso esa palabra? ¿Quién me entiende? Levante la mano para que yo pueda saber que me están comprendiendo. Inercia, fue algo que tú lo haces. Y lo hiciste, hiciste lo correcto, intuición, de eso estoy hablando. Entonces cuando hablamos de usar la oración contra el pecado, estamos hablando de en todo tiempo y en todo espacio. Va, ok, continuemos para ahí tratar de codificar todo esto. Esta pieza es mortal. Ahora voy para ayudarte un poquito más. La oración como arma es como la gasolina para tu carro. Sin gasolina no te sirve tu carro. Ok. Es como el aceite en tu lámpara. Sin el aceite no alumbra tu lámpara. Es como la savia en esta planta. La savia, el líquido que corre acá para mantener viva la hoja. Desde la raíz entra hasta el tallo y las hojas y el fruto. Es como tu sangre. Si tu sangre en este momento para de correr en las venas y en las arterias, tú te mueres. Nos morimos. Se coagula la sangre y la vida llega al fin. Así es la oración con la armadura. No podemos aplicar la verdad, que es el cinto. No podemos aplicar la coraza, que es la justicia. No podemos aplicar el escudo, que es la fe. No podemos aplicar la salvación, que es el casco. No podemos aplicar el calzado del evangelio sin la gasolina. El poder que está en la oración. ¿Sí me explico? Pero al punto en el cual avanzo es el siguiente. Punto uno. Mira esto. Usas el arma de la oración usándola en todas las maneras posibles. ¿Cómo oras tú? Es la pregunta. ¿Qué es orar? ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? Rezar es repetir una oración que alguien ya escribió. No tiene nada de malo. No tiene malo repetir una oración que alguien escribió. El Padre Nuestro es como una guía. Una oración escrita, pero como guía para que nosotros oremos. Y así. Pero orar es lo que está en tu corazón. Tú le dices al Señor lo que está en tu corazón. Y se lo decís, y se lo decís, y se lo decís. Eso es orar. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, cuando dice acá que oremos de todas las maneras posibles, quiere decir que tú puedes orar llorando. Puedes orar riéndote. Puedes orar acostado, puedes orar sentado, Puedes orar con los ojos abiertos. Puedes orar con los ojos cerrados. Puedes orar con el pensamiento. Puedes orar cantando de todas las maneras posibles. Tú le hablas a Dios y eso es orar. ¿Y cómo Dios te responde? Cuando reflexionas y cuando vas a la palabra, o con sueños o con visiones, el Señor te responde. O te responde, eso pasa conmigo. Cuando yo oro, yo siento cuando Dios me responde. ¿Cómo? Cuando me callo y siento una guía directa a qué es lo que tengo que hacer con lo que le oré. Y lo hago y sucede. Y exactamente, así es mi caminar. Y así debe ser tu caminar, porque eso es normal. No crean que el pastor está volando como angelito ahí. No, eso es algo normal de un hijo con papá. Debe suceder contigo y está disponible, pues. Tú te levantas diciendo gracias, Señor. Pides, adoras. Yo le soy sincero. Lo que yo hago al Señor, lo primerito que digo es gracias por la oportunidad. Segundo, perdona mis pecados, porque definitivamente esos son los más, la lista más grande es esa. Sí. Luego vengo y oro por los demás. Una de las ideas principales que yo apliqué para orar es orar por los demás y no orar por mí. Es raro que yo ore por mí, porque yo sé que Dios se va a encargar de lo mío si yo me encargo de lo tuyo. Y así es, y así ha sucedido siempre. Orar por orar no sirve, pero orar concentrado en horarios establecidos como tiempo con Dios aquí en la iglesia o como en tu casa que tú tienes tus tiempos. Yo normalmente exclusivo siempre me hinco a orar en mi casa 3 veces al día, así cortitos, pero normalmente yo voy en el carro y digo, Señor, te amo, Padre. Oh, qué bella tu creación. Oh, Señor, Padre, oro por la iglesia de la Viña. Protege su fe, Señor. Yo oro continuamente por ti. Oro continuamente. Entonces, mi interacción es como se llama, en el alma. No podría orar todo el tiempo con el alma. No puedo. Entonces, ¿por qué dice en la Biblia, en Tesalonicenses, orar sin cesar? Es la pregunta. Yo te explico en este momento. Aquí vamos. Mire. Punto 2. Usas el arma de la oración suplicando. Oras cuando tú suplicas con todo tu corazón. Si tú estás suplicándole a alguien, porque estás confiando que esa persona puede responder lo que tú le estás hablando. En Santiago 5:17 nos habla a nosotros, nos dice que tenemos que ir al Señor con súplica. Habla, pero más adelantito tú puedes ir descubriendo en interacciones de los personajes bíblicos cómo ellos en un momento caótico siempre suplicaron, pero nunca fueron a Dios orgullosos. Jamás los vas a ver yendo orgullosos. Y aquí vamos con el otro punto. Usas el arma de la oración, reconociendo a Dios en tu vida. Esto es bien importante y este versículo te lo dice todo. Proverbios 3:5, dos versículos y 6. Mira qué bello esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas las decisiones que tú lo reconozcas a Él, pues. Y Él enderezará tus veredas. Habla el Señor. Te va a sacar de todos los caminos que tú estás haciendo mal. Vas por un camino pensando, hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte, dice la Biblia. Entonces, cuando tú estás aplicando ese versículo, Él va a enderezar tus veredas y te va a meter en el camino. ¿Quién es el camino? 14:6 de Juan. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Entonces, Él te va a sacar. De aquí te va a meter al camino que es Jesucristo. Y Jesucristo es relación. Caminar con Dios es relación. Él te va a traer una relación, a congregarte, a interaccionar, a servir, a predicar, a formarte. ¿Sí? Ustedes vieron a David Díaz aquí ministrando la Santa Cena. Él tiene una trayectoria donde él se ha comprometido con Dios aquí en la iglesia. Viene, está en el piano, está acá, está a la hora, está transmitiendo la oración. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, venir tal como somos y el Señor va transformando. David un día va a testificar y va a contar todo lo que Dios ha hecho en esa trayectoria. Y dentro de ese proceso, en oración que él ha ido haciendo, probablemente no recibió inmediatamente la respuesta, pero Dios en el camino se la fue resolviendo, porque él vino y por inercia se dejó llegar sabiendo que era lo correcto. Dios nos llama a nosotros que oremos en todo tiempo, no solo en el alma. Hemos hablado hasta este momento, orar en el alma es poner horarios, orar cuando vas acá, orar cuando llegas a la casa acá. Pero ahora vamos a entrar en otro momento más complicado para algunas personas que me hicieron preguntas en el primer servicio, pero yo sé que para usted no va a ser complicado, va a ser fácil. Mire, punto 3, usas el arma de la oración contra el pecado al orar sin parar, sin egoísmo. Sin parar y sin egoísmo. Cierta vez yo estaba haciendo fila en un banco, en esos tiempos que se hacían filas, ¿no? Hoy ya no hacemos fila. Estaba haciendo fila y de repente veo a una persona que está orando. Señor, sí, padre, bendíceme, padre. Por favor, y que no sé qué, señor, y que aquí, que allá. Y entonces, y me doy cuenta que lo conozco, ¿va? Le digo, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? Le digo yo. ¿Te pasó algo? ¿Necesitas que te ayuden algo? Le digo yo. No, me dice, estoy orando. Estoy orando porque Dios dice orar sin cesar, me dice él. Y yo le digo, pero orar sin cesar no se refiere a esa manera como lo estás haciendo. Orar sin cesar se trata de orar todo el tiempo aunque no estás abriendo la boca. Tú normalmente le hablas a Dios, pero va a haber un momento que no vas a abrir tu boca y vas a estar orando. Pastor, ¿y cómo es eso? Y vamos avanzando. Aquí hay algo muy lindo que Dios me dijo ayer en la tarde cuando estaba escribiendo esta prédica. Dice acá, miren, Primera Tesalonicenses 5:17, comencemos ahí. Ahí está, ese versículo es largo, prepárense. Por favor, orad sin cesar. Ok, eso es todo. Orad sin cesar. Ok, oren siempre. Orad en todo momento. Orad sin cesar. No, orad sin cesar. No es que vamos a sacar a alguien que se llama César de aquí para orar. No, orad sin parar. Orad sin parar. Muchos teólogos han hecho reuniones, campamentos, retiros para descubrir qué quiso decir Dios con eso. Orar sin cesar cuando Él envía eso. Y aquí está la respuesta. Todos podrían llegar a orar cierta cantidad de tiempo cuando lo hacemos planeado por nosotros. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos orando en todo tiempo. Se lo voy a explicar por qué. El Espíritu Santo nos muestra, para comenzar, qué tan miserables somos sin Jesús. Eso nos ayuda a lanzarnos a los brazos de Jesús. Él mismo se encarga para guiarnos a Jesús y mostrarnos que Él es la solución de eso miserable que nos sentimos. Llegamos y Él mismo se encarga de guiarnos para convertirnos como Cristo con sus fuerzas y nuestra colaboración de acercarnos. Ok, nos muestra que si no estamos en relación con Jesucristo, estamos condenados. Sin relación, estamos perdidos. Con religión, perdidos completamente, engañados. Entonces, en la relación del Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos capacita, es cuando tú recibes a Jesucristo y Él entró ahí. Pero pastor, usted no me ha dicho nada todavía. Ahí vamos, mire. En Primera Tesalonicenses que leímos, ojo con esto, esto es bien importante. Primera Tesalonicenses 5:17 dijo, orad sin cesar. Ahora yo te cuento qué versículo dice antes y qué dice después. Chequea esto. El primero, el que está antes, el 16, dice así, estad siempre alegres. ¿Siempre? Siempre. Aunque me levanté sin ganas, siempre. ¿Cómo tú puedes hacer para estar siempre alegres? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ahí ves, y adelante dice, orad sin cesar. Pero ahora te explico algo. ¿Qué está después de orar sin cesar? Dice algo más difícil. Dice, sean agradecidos en toda situación. En toda situación, esa es la voluntad de Dios, que tú seas agradecido en toda situación. Quiere decir, aunque te hayan dicho que tenés cáncer, aunque te hayan dicho que murió un hijo, Aunque te han dicho que estás perdiendo la casa, aunque te han dicho que te llegó ahí, te sonó el teléfono y te dijeron que aquí está la carta de divorcio, aunque hayas perdido todo. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo lo hago? Y yo te lo voy a decir otra vez. En la vida real, aplicar la oración contra el pecado es gasolina, y la gasolina es relación. Pastor, explíqueme más. Espéreme, ahora voy. Mire, aquí está la respuesta, una de las respuestas. Quiero saltarme este versículo, Elías. Gracias, Elías, por tu trabajo. Primera Tesalonicenses es el que sigue, el 19. Dijimos el 17, orad sin parar, siempre. El anterior dijimos, estad contentos siempre. Y después dice, estad agradecidos en toda situación. Pero mire, ¿cómo se logra eso? Pregunto yo. Ok, se logra orando en espíritu. Pastor, pero me vino a decir lo mismo. Espérense, espérense, ahorita voy. Mire el 19 lo que dice. Por favor, léalo. Léalo, por favor. 1, 2, 3. No. ¿Qué les parece? Reflexionen en esa frase. ¿Cómo se apaga al Espíritu Santo? Oh, precioso Espíritu Santo, perdón por todas las veces que te he apagado. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Apago el Espíritu Santo ignorándole. ¿Cómo le ignoro? Hay varias maneras de ignorar al Espíritu Santo. Y tú dirás, yo apago el Espíritu Santo cuando peco, pastor. Sí, pero esa no es la manera principal que él ve que lo apagas. La manera como tú y yo, lo apagamos, es ignorándole. Entonces, orar como arma para contra el pecado es no apagar el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo ore por nosotros. Tú dices, ¿cómo es eso? Sí, a nosotros se nos acaban las palabras, nos cansamos, somos débiles. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que Elías, a pesar de sus pasiones, oró para que no lloviera y no llovió por un largo tiempo? Y después, a pesar de sus pasiones, dice, o sea, a pesar de sus debilidades, oró para que lloviera y llovió. Otro día oró para que cayera fuego del cielo y consumió a sus enemigos, y luego se fue otra vez y otra vez oró para que volviera a caer fuego, y volvió a caer fuego del cielo otra vez, y después oró otra vez y otra vez y oró otra vez. Pero Elías era como tú y yo, débil. Pero la diferencia es que él no apagaba el Espíritu Santo. ¿Cómo él no apagaba el Espíritu Santo? No lo ignoraba. Y el peor error que está cometiendo la iglesia de Jesucristo en este tiempo es que están apagando el Espíritu Santo. Pastor, ¿y usted ha apagado el Espíritu Santo? Sí, yo lo he apagado también. Aquí todos estamos iguales. No tiene que levantar la mano. ¿Cuántos han apagado el Espíritu Santo acá? ¿Y cómo hacemos para no apagarlo? No ignorarlo. Relación. Obedecer. Si no te has bautizado, bautízate. Si tú no te bautizas y Él te dijo que te bautices, tú estás apagando el Espíritu Santo porque estás desobedeciéndolo. Si Él te dijo, ve, invita a personas para que me conozcan, estamos apagando el Espíritu Santo porque estamos desobedeciendo. Si Él nos dice que vengan y congréguense, estamos apagando el Espíritu Santo. Si Él te dice, lee mi palabra, también. Estudia mi palabra, crece mi palabra. Orar sin cesar, orar en el Espíritu, orar en el alma también. ¿Por qué creen ustedes que no basta orar en el alma? ¿Por qué está hablando aquí que el arma contra el pecado es orar en el Espíritu? ¿Por qué tú vas a ver estadios completos de gente llorando, orando en conciertos de alabanza, gritando y orando? Se trata de un compromiso con Dios y al final, aunque tú no tengas ganas de orar en ese momento porque tu cuerpo está débil, vas a seguir orando en el Espíritu porque lo va a hacer el Espíritu Santo por ti. El Espíritu Santo va a orar por Jefferson cuando Jefferson ya esté cansado. Diga, ya, yo ya me cansé de orar, ya oré a las 3 y ahorita también, pero ya ahorita ahorita estoy cansado. No te preocupes, hijo, yo seguiré orando por ti. Y el Espíritu Santo ora por ti. Como que tú estás orando, Él usa palabras que las pone en tu boca, aunque vos no te das ni cuenta, que fue lo que pasó conmigo cuando yo oré y me iba a caer esa gran roca en la cabeza. Yo oré y yo me imagino que dije eso. Yo no sé qué dije, yo no me acuerdo. Nadie me lo grabó, no quedó chance. Me iba a caer una gran roca en la cabeza. Yo oré en el Espíritu, te lo aseguro. Lástima que no les enseñé lo que me pasó. Antes de venirme a vivir acá, yo traía una gran herida acá. Me enfrenté, acá me metieron una, fue como una, de esos con los que pegan, que tienen unas púas. Aquí yo venía todo sangrado de acá, curado, porque me tocó enfrentarme con un pandillero para cuidar a mi familia. Allá en la casa, ¿se acuerdan, verdad? Me tocó hacerlo. ¿Y quién me protegió a mí? Oré en el Espíritu, hermano. En el Espíritu, no religioso. Quiero finalizar esto. Antes de que leamos esto, quiero decirte que si tú quieres aplicar el arma de la oración, no te va a bastar. Esto va a ser de repente ahí, un saludo ahí a los que me van a criticar. No te va a bastar orar en el alma. No te va a bastar. Vas a orar, sí, pastor, pero yo oro en tiempo con Dios una hora. Oro en la noche, en la tarde, pero ¿por qué crees tú que sigue golpeándote el enemigo? Porque no estás orando en el Espíritu. ¿Pero qué es orar en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo ore por ti. O sea, tú oras, pero con las palabras, con la boca del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Te repito, lo que me pasó a mí. Oré. Lo que le pasó a Elías. Oró para que no lloviera a pesar de sus pasiones, dice la Biblia. Y así, etcétera, etcétera. Puedes ver a un Pedro encadenado en la cárcel, ni siquiera estaba orando con la boca. El Espíritu Santo estaba orando por él. ¿Sabes cómo? La iglesia estaba orando. La iglesia no tiene ni fe, casi no tienen fe que van a sacar a Pedro, pero el Espíritu Santo está orando con Pedro. ¿Sabe cómo? Le voy a decir cómo estaba orando Pedro. Pedro estaba orando confiando. Estaba como un bollito, está ahí, hasta roncando, puro rinoceronte. Y los soldados ahí, romanos, y aparece un ángel. Y el ángel le dice: hey, levántate. No, mami, no quiero ir al kinder todavía. Soñando está Pedro. Piensa que lo quieren llevar al kinder. Dice: no, soy yo, levántate. No, yo no quiero, mami, no me despiertes, dame 3 minutos más para dormir, como hacíamos todos nosotros. No, levántate. Ah, sos un ángel. Sí, se le caen las cadenas, camina con el ángel, puerta 1 se abre, puerta 2 de puro hierro, acero, puerta 3 y sale libre. ¿Y saben qué hace? Se va corriendo, mujer, y dice: ¿Quién es? De la iglesia está orando. Y la Rode, se llama ella, Rode, si quieren tomen nota ahí para su nieto, Rode, viene y le dice: soy Pedro, le dice, Pedro, y en vez de abrirle la puerta, Rode se va corriendo a avisarle a la iglesia, y lo deja ahí afuera, y la iglesia le dice: Pedro está allá, Pedro, le dice, la gente que está orando, Pedro, si él está en la cárcel. En la cárcel está, no, Pedro es, están orando y no tienen fe, pero Pedro sí tenía fe. Él no estaba abriendo la boca, pero el hecho de estar confiando, acaban de matar a Jacobo, lo atravesaron con una espada, y a Pedro lo que le esperaba es decapitarse, lo iban a decapitar, y él estaba confiado. Con tu confianza tú oras en el Espíritu. Oras la palabra que se te salte cuando estés pasando, oras. Cualquiera en mi lugar pudo haber insultado al que iba a tirar la piedra. O una mala palabra, como cada vez que alguien pasa algo así, de repente dice una mala palabra. Si es algo que la mayoría de gente es así afuera. Va, supongamos que estás con un martillo. Y de repente se machuca un dedo y pega un grito, una mala palabra. Espero que nadie de ustedes haga eso, ¿ok? No, pastor, ¿qué va a hacer? Nadie de ellos vino aquí, nadie. Pero eso no es orar en el Espíritu. No es orar en el Espíritu. Pero orar en el Espíritu es cada vez que tú te enfrentes con la situación más caótica, no vas a necesitar decir nada. Eso es orar en el Espíritu. Tu confianza va a salir normal la palabra. Ok, pastor, pero dígamelo con un versículo, por favor, porque usted ya dijo muchas cosas. Voy a revisar la prédica del primer servicio para unirla, a ver si entiendo. No se preocupe. Yo sabía que usted me iba a preguntar eso. Yo sabía. Ve, ahí está el versículo. Y aquí cerramos. 26:8, uno de los capítulos favoritos míos de la Biblia, que comienza: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y termina diciendo: nada ni nadie podrá separarte del amor de Cristo. Así termina el 8. Pero bueno, hablemos del 26, porque el 29 dice también que Él te escogió antes de la fundación del mundo, que Él te llamó antes de la fundación del mundo, que Él te justificó antes de la fundación del mundo, que Él te justificó antes de la fundación del mundo, que Él te glorificó, etcétera, etcétera. Pero no, hoy enfoquémonos en el 26. Ok, listo. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sí? No sé tú, pero yo, y no es una canción, es que aplicar la oración contra el pecado es comunión, hermanos. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, es orar hasta con el respirar de tu piel, el pulso de tu corazón. Orar. Ahí a los teólogos les vamos a dar la respuesta, porque ellos todavía siguen discutiendo allá en los retiros. Ahí, ponte de pie y ora conmigo. Padre, mira, hoy creo que esta fue la prédica más, pero más profunda en lo que es entender lo que es usar la oración como arma contra el pecado. Te pido, Padre, que podamos masticar y digerir con tu ayuda todo lo que hemos escuchado. Y oro, Padre, para todos los que van a escuchar en el video esto y en el podcast, que tú puedas llevar iluminación a ellos para que puedan entender este mensaje que tú diste ayer en la tarde. Padre, oro, Padre, por tu presencia aquí. Padre, cae sobre mis hermanos y mis hermanas. Señor, dale, Señor, más de ti en el nombre de Jesús. Padre, que como la parábola, Padre, era para esconder revelación a personas que no estaban comprometidas, yo hoy te pido que en el nombre de Jesús sea quitado todo velo de las personas que de alguna manera se les está haciendo difícil entender tu palabra, pero que puedan, Señor Jesús, accesarla y que puedan experimentar caminar de tu mano. La comunión es la clave, Padre, para la armadura. Orar, la comunión es la clave. Orar en el Espíritu es simplemente comunión. Orar en el Espíritu, aparte de orar con la boca, Padre, y hacer nuestros horarios, Señor, lo más importante es orar con la respiración, orar dormidos, orar en todo tiempo, orar sin cesar, y así vamos a poder ser alegres en todo tiempo y agradecidos en toda circunstancia. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Comunión. ¿Por qué? Porque no apaguen el Espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo en la última prédica de esta serie de 10 prédicas que están en podcast.